Barcelona, París, Manchester, Berlín, Bruselas, Cambrils, Turquía, Niza, Londres... Todos estos lugares tienen algo en común. Están en Europa y recientemente han sido objetivo de atentados yihadistas. Hoy en Debate a Fondo, dentro de Enfoque Crítico, vamos a hablar del origen del yihadismo contemporáneo, de dónde viene, cuándo surge, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, qué es lo que quieren conseguir... Uno escucha o puede leer muchos nombres de grupos terroristas o yihadistas: Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Jaisan al-Islam, ISIS, Al-Sham, Boko Haram, Al-Sadr, Al-Baghdadi y un largo etcétera. Pero nunca nos explican por qué hay tantos grupos diferentes ni en qué se distinguen. ¿Son todos yihadistas? ¿Qué objetivos tienen? ¿Quieren invadir Europa? Durante las últimas semanas, nuestras radios y televisiones se llenaron de supuestos expertos sobre yihadismo y sobre el Islam, pero lejos de aclarar cosas, han sumido al público en un mar de dudas, confusión y creencias falsas. Unos dicen que el yihadismo nace como reacción a las cruzadas. Otros aseguran que el Islam es una religión violenta que busca expandirse. Algunos atribuyen el fenómeno del yihadismo a una sola causa, como la exclusión social o la invasión de algún país en concreto. Pero los fenómenos sociales son complejos y no se explican en función de una o dos variables. Y es que muchas veces, cuando alguien no entiende algo, trata de bajarlo a su nivel explicándolo de un modo que le parece comprensible. Repito, hoy en Debate a Fondo vamos a hablar con seriedad sobre el origen del yihadismo contemporáneo, situando los sucesos en un lugar, en su lugar geográfico y cronológico. Clásico de esta casa, Juan Antonio Aguilar, habitual de todo lo que se ha de hablar, que tenga en el foco zonas de conflicto como Oriente Medio y Próximo, habitual al lado de nuestro compañero y uno de los tres fundadores de Enfoque Crítico, Juan Lu González, especialista en estas cuestiones. A su lado, Juan grabó el DAF, Golfos a la Gresca, en el que participaron, recordáis, Luciano Zácara, Eugenio García Cascón y Jesús Manuel Pérez. Otro habitual de la casa, Eli Sánchez, está aquí también junto a Roberto Rivas, redactor de Enfoque Crítico, y hoy en este momento en producción junto a mí. Y en último lugar, y no es desmerecer su contribución y estrenándose en su primer Debate a Fondo, John García. Tres compañeros que saben perfectamente de qué vamos a hablar. No estarían aquí, por ambas partes, por la suya y por la parte que toca a Enfoque Crítico, si no fuese así. A los tres, en nombre, repito, de Roberto Rivas y en el mío propio, representando a ambos a los compañeros que damos la cara por este lindo proyecto colectivo de Radio Crítica, agradecemos muy sinceramente vuestra colaboración. Vamos, si os parece, compañeros, con las primeras cuestiones. Hay muchas interpretaciones y diferentes escuelas del Islam. ¿Qué diferencias hay entre suníes y chiíes en lo referente a yihadismo? ¿A qué se debe que en el Islam haya libertad de interpretación de las escrituras? ¿Puede entonces cualquier persona interpretarlas a su manera? ¿Quieres comenzar tú, Juan, por favor?
Bueno, como sabemos, la guía básica de conducta de un musulmán es la Sharia, el derecho islámico, cuyas fuentes varían según las escuelas jurídicas. Hay cuatro suníes y una chií. El islamismo suní reconoce cuatro de ellas escuelas. Una de ellas es la Hanbalí, cuyo nombre derivan de los imanes que la fundaron, según los casos, allá por los siglos 8 o 9 de la era cristiana, ¿no? En cambio, el islamismo chií tiene por su parte una escuela jurídica, creada en el siglo 8 después de Cristo, y estas son las escuelas que reconocen como fuentes originales todas el Corán y la Sunna. Tres de las escuelas sunís, además de la escuela chií, añaden otras dos fuentes jurídicas, que son el consenso, la ijma, de los sabios de la comunidad islámica, y la analogía, las quillas, mediante la cual un asunto nuevo encuentra solución aplicando el mismo o parecido criterio dado anteriormente a un hecho similar. Esta doctrina no es compartida por una de las escuelas jurídicas, como hemos dicho, la Hanbalí, cuyas únicas fuentes del derecho islámico son el Corán y la Sunna. Esta decisión tiene una enorme relevancia, pues la jurisprudencia codificada y la interpretación de la analogía son precisamente fuentes del derecho que a lo largo de los siglos han facilitado cierta adaptación del mensaje de los musulmanes a las nuevas circunstancias históricas que se han vivido. En cambio, los rígidos criterios teológicos de la escuela Hanbalí son los que han influido decisivamente en la aparición del salafismo y posteriormente del wahabismo, dominante en Arabia Saudita desde el siglo XVIII, y que actualmente constituye también la base del derecho islámico en Qatar y en el régimen de los talibanes. Esta es la razón por la cual todo el fundamentalismo, el fanatismo musulmán moderno se remite a esta escuela hanbalí con los resultados que ya todos conocemos.
Muchas gracias, Juan. Eddie, te lanzo la misma pregunta.
Muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes y estoy muy contento de estar en DAF después de una temporada que no podía por motivos laborales, ¿no? Y en este sentido yo creo que las intervenciones han marcado una pauta para mí importante, que es lo que quería aportar al debate. Es decir, afrontar el debate que tenemos hoy desde una variable, digamos, una dimensión política. Normalmente, sobre todo cuando estaba haciendo seguimiento de los medios de comunicación después de los atentados en Barcelona, claro, la dimensión religiosa, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es entender que no es tanto la identidad religiosa o cultural que se deriva de ella, como su transformación, concreción y materialización en una identidad política. El elemento fundamental es que estamos frente a una dimensión política, que es lo fundamental, y no tanto afrontarla en un ámbito religioso, que luego, si tendré oportunidad, pues creo que tiene una intencionalidad detrás en torno a las doctrinas del choque de civilizaciones, por ejemplo, ¿no? De las nuevas corrientes favorables a justificar el nuevo imperialismo norteamericano. Entonces estamos en una dimensión política, la primera. La segunda elemento, temporal, efectivamente es reciente. Estamos en un fenómeno en torno a su manifestación como identidad política, pues reciente. Y efectivamente el siglo XX es clave, pero digamos en el elemento del siglo XIX, en torno al colonialismo, pero fundamentalmente y en torno a lo que serían los sectores de la sociedad árabe musulmana en su oposición primero al gobierno otomano, una vez disgregado después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano derrotado en la misma, el reparto, lo digo porque se cumple justo un siglo ahora de los tratados AIPICO en los que se reparte el área musulmana de Oriente Medio y el Magreb entre Estados Unidos e Inglaterra, pues claramente los elementos que nos dan el origen a una dimensión política del Islam, ¿no? Del Islam político. Y aquí veríamos claramente la lucha contra el colonialismo británico, en segunda manifestación, pues el francés. Y claramente, ¿quiénes lideraban esa oposición anticolonial? Pues muchos de ellos se referenciaban en liderazgos de carácter religioso, en dirigentes políticos, pero que venían clérigos, ¿no? Bueno, que venían, digamos, de ser representantes religiosos de sectores de la sociedad y que en torno al tradicionalismo, efectivamente histórico, fueron construyendo una identidad política de oposición frente al colonialismo. Entonces, en esta primera intervención quería aportar estos dos elementos, afrontarlo como desde una variable política y en segundo lugar, pues situarlo temporalmente a principios del siglo XX, lucha contra el colonialismo británico y francés, después de lo que fue eran sociedades sometidas al Imperio Otomano, posteriormente al colonialismo británico principalmente y también francés, y ahí claramente las primeras oposiciones que tuvieron hubo un sector importante en donde la religión, los elementos tradicionales más tradicionalistas de esas sociedades sirvieron para construir una identidad política de oposición. Por ejemplo, estoy pensando, se hablaba de Egipto, pero también en Sudán, por ejemplo, en su oposición a la ocupación británica, pues digamos que hay, por un lado, se va conformando el nacionalismo árabe, que supongo que hablaremos después, pero por el otro también un islam político que realmente encuentra en la religión un elemento fundamental de conformar una identidad de oposición al colonialismo. Y ahí es donde podíamos arrancar en estos últimos 100 años, 80 años, el elemento de arranque de la manifestación que estamos hablando del islam político y fundamentalmente pues ya después sus sucesivas hasta llegar a su radicalización actual en el siglo XXI, ¿no?
Muchas gracias, Eddie. John, las mismas cuestiones para ti.
Sí, por supuesto. En ese sentido y en primer lugar agradeceros la invitación a la participación en el programa y que me hayáis permitido poder expresarme y poder dar aquí mi opinión, que desde luego lo cual agradezco muchísimo. Creo que Eddie ha sintetizado muy bien el tema del colonialismo y su influencia que tiene con el tema de la evolución religiosa del Islam. Yo entiendo el hecho de que el surgimiento del wahabismo, más bien el pacto que hace la Casa Saud con ese clérigo determinado para el tema de la adopción de la religión de Estado. Se remonta al siglo XVIII, podemos remontarnos unos siglos más atrás para el surgimiento de estas corrientes, pero yo iría más al siglo XX para comprender cómo estas corrientes o este rigorismo concretamente se potencia o se enciende lo que es la llama que luego de esos lodos, estos barros. Me explico. Yo iría a una fecha concreta, como es el Pacto de Bagdad de 1954, el cual se lleva a cabo entre determinados países occidentales y algunos países musulmanes, para potenciar precisamente ese rigorismo, ese rigorismo religioso, no solo ya el propio wahabismo de Arabia Saudí, sino también la potenciación de lo que luego ya son los hermanos musulmanes y también potenciar el salafismo y el takfirismo, teniendo como marco el contexto de la Guerra Fría y siempre de la contención de lo que es el bloque del Este. Y esto cobra todavía mucha más importancia precisamente cuando luego la Unión Soviética establece una serie de aliados, los cuales se articulan en torno, como muy bien comentaba Eddie, por el final el Islam es también un Islam político, en ese caso en torno al panarabismo, a una visión mucho más laica, tolerante, y o como puede ser el caso sirio, más que laica, incluso a confesional. Entonces, en ese sentido, yo creo que se enmarca más la potenciación del rigorismo y del salafismo, que es lo que luego, ahora mismo, hoy en día, estamos viviendo. Tiene un origen, tiene una mecha que se prende, y entiendo yo que sobre todo a partir de 1954-55, con el pacto de Bagdad, entre otros, firmado por los Estados Unidos, por el Reino Unido, y por lo que en ese momento ellos establecen que tienen que ser los países árabes, pues, por ejemplo, como también Arabia Saudí, los que deben de fomentar precisamente ese rigorismo musulmán que sirva como contención a lo que es el bloque del Este, y más tarde luego cuando se ve que la Unión Soviética establece un cinturón, una cadena de aliados que ni mucho menos tienen una ideología rigorista ni se basan en esos principios tan conservadores y tan ultramontanos del Islam.
Muchas gracias, John. Juan, voy contigo. En el año 1928, Hassan al-Banna crea Hermanos Musulmanes en Egipto. Luchas políticas, asesinatos, represión, cismas y algún magnicidio rodean la historia de esta organización, de la que saldrán grupos como Gama al-Islamiyya. Además, durante esta época surge con fuerza el nacionalismo árabe con carácter más laico. Te pregunto, Juan, ¿qué es Hermanos Musulmanes? ¿Qué es el nacionalismo árabe y cómo se relacionaron?
Bueno, lo que se va a producir a partir de los años 20-30 del siglo pasado es la aparición dentro del mundo árabe de dos corrientes dominantes. Una es el panislamismo y la otra es el nacionalismo árabe o panarabismo. Los primeros aparecen ya por 1928 en Egipto a partir de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes. ¿Qué era esto realmente? Bueno, pues era la primera formulación política y social en la que iban a actuar los sectores más fundamentalistas del Islam, ¿no? Es creado por Hassan al-Banna y crea un amplio movimiento que va a tener su gran crecimiento entre los años 36 al 52 del pasado siglo, a través de una inserción social, la llamada Dawa, y que lo que busca es el regreso al verdadero Islam. ¿Qué era el regreso al verdadero Islam? Pues seguir la corriente del Islam que venía de la escuela jurídica Hanbalí. Es decir, solo tomar como factible y realmente valioso para los musulmanes el Corán y la Sunna. Nada que hayan dicho todos los demás sabios musulmanes o la experiencia histórica de todos estos siglos. Es decir, es un fundamentalismo bastante fanático, riguroso, rigorista y que pretende, en última instancia, crear sociedades islámicas en la forma de califato, unificarlas todas y ha llegado hasta nuestros días, pues no solo a partir ya de los hermanos musulmanes, sino a través de muchas de sus ramificaciones, entre ellos el wahabismo saudí o las escuelas de las madrasas en Pakistán que dieron lugar al movimiento talibán, o incluso Al-Qaeda. En cambio, el movimiento nacionalista árabe, el panarabismo, aparece en los años 40 del pasado siglo a través de la aportación política de George Habash, un libanés, allí en los años 40, y acaba extendiéndose a otros países del entorno árabe con una forma de nacionalismo de carácter social o socialista, y que tiene una gran influencia también en Egipto, sobre todo a partir de la aparición del movimiento de los jóvenes oficiales y de Gamal Abdel Nasser. Nasser va a ser precisamente el que le dé esa forma política al movimiento panarabista, sobre todo ya a partir de los años 50, en plena Guerra Fría, que va a provocar que aparezcan movimientos similares de carácter nacionalista y social en otros países árabes, como era en Siria, en Yemen, en Irak con el partido Baas, o en la Libia de la Al-Jamahiriya Árabe Popular Socialista de Muammar el-Gaddafi. Esto es fundamentalmente estas dos corrientes. Dos corrientes que se van a acabar enfrentando desde el principio, sobre todo a partir de que el panarabismo empieza a ser hegemónico en las sociedades árabes, ¿no? De ahí viene, bueno, pues la acción subversiva y terrorista, y a veces con atentados, incluso al propio Nasser intentaron quitarle la vida de los hermanos musulmanes, y la consecuente represión a una agresión que es claramente reaccionaria, a unos niveles realmente difícil de concebir, si no fuera por lo que hemos visto posteriormente con el Estado Islámico, Al-Qaeda y otras ramas del kafirismo actual, ¿no? La relación siempre ha sido lógicamente antagónica. Es decir, uno era acorde a la determinación histórica del momento, el mundo bipolar, y por lo tanto se asociaban al bloque socialista, y los otros han sido un movimiento fanático, reaccionario, que ha sido perfectamente instrumentalizado por las fuerzas imperialistas que actuaban en Oriente Medio. Fundamentalmente esa ha sido la relación.
Muchas gracias, Juan. John, ¿quieres responder a las mismas preguntas que le hemos hecho a Juan?
Bueno, en ese sentido comentar eso, que como sabemos los hermanos musulmanes son una corriente sunita, que es defensora del Islam político, lo cual significa que rigen por la aplicación de la ley islámica para regir la vida política de los países y regiones, lo cual entra absolutamente en contradicción con lo que en su momento supuso una organización panarabista y nacionalista comandada, por ejemplo, por Gamal Abdel Nasser, lo cual desde luego entra en choque precisamente con los hermanos musulmanes. Y como comentaba un poco antes, los hermanos musulmanes reciben una determinada potenciación precisamente para minar este tipo de gobiernos y de sistemas bastante más laicos y bastante más tolerantes. En ese sentido, yo entiendo que desde el principio han tratado de ser bastante instrumentalizados, y bien es cierto que también tiene su origen con el tema del colonialismo. Yo me remito sobre todo un poco a partir de lo que es la Guerra Fría para entender especialmente hoy en día de dónde surgen y por qué trataron de acabar desde el principio con el panarabismo y con el nacionalismo árabe, desde Nasser hasta la Siria de Hafez al-Assad en los años 80 y luego ya hoy en día.
Gracias, John. Eddie, ¿quieres aportar lo tuyo a qué es hermanos musulmanes, qué es el nacionalismo árabe y cómo se relacionaron?
Sí, mirar, a mí esta es una parte muy interesante. Me parece que es un programa que puede clarificar conceptos, marcos históricos y también a ver si logro aportar también elementos de referencia social, ¿no? De clase y de proyectos políticos. El islamismo o el islam político, un movimiento que se declara islamista, pues su planteamiento político central, programático, es islamizar un Estado. En ese sentido, pues podríamos ver tres fases históricas, ¿no? Una previa a esta, que es en mi intervención anterior, centré el foco, en donde, claro, el colonialismo destruye las sociedades anteriores y las relaciones sociales anteriores a la llegada de la potencia colonial. Y hay dos reacciones. Por un lado, una reacción de carácter nacionalista, en donde generar un sujeto político fuerte, superando el tribalismo, o mejor dicho, lo que sería el tribalismo y el planteamiento de las sociedades tradicionales, el califato, la tribu, ¿no? Y buscar un sujeto político fuerte a través de lo que luego derivó en el nacionalismo árabe y el panarabismo. Pero también una reacción anticolonial de carácter tradicionalista que llevó a posiciones reaccionarias. Claramente que planteaban una vuelta anterior al colonialismo sobre todo en torno a la propiedad agraria y de los recursos y sociedades tradicionales, casi de tipo, podríamos decir, en nuestro ámbito cultural, pues el carácter semifeudal, ¿no?, feudal, y eso también, digamos, está en el origen y en ciertos sustratos, incluso iconografías actuales del Islam político contemporáneo, ¿no? Estamos hablando finales del XIX, siglo XX, esta primera fase, y aquí se ven pues dos formas diferentes de oponerse a lo que supuso el colonialismo y claramente la instrumentalización de las potencias coloniales en función de su interés. Una segunda fase, que es la que estamos ahora, pues en después de que el colonialismo, digamos, sin independencia de estos países, se construyen estados, sobre todo los estados árabes, construyen estados-naciones, unos más dependientes, otros no, pero bueno, se construyen sociedades estatales en donde, digamos, hay como tres corrientes, ¿no?, fundamentales. Y aquí lo centro en Egipto, porque claro, para Inglaterra lo fundamental era el control del Nilo y del paso por el canal de Suez, eso era controlar Egipto y Sudán. Principalmente, y luego ya estamos hablando de un capitalismo muy dependiente de fuentes energéticas, dependientes de, ¿no?, de energías fósiles, pues claramente Oriente Medio, ¿no? Entonces, surgiría en Egipto, pues sería en aquel momento, inicios del siglo XX hasta la década de los 40-50, pues el eje fundamental, ¿no?, de aquel planteamiento colonial británico. En Egipto, por eso su importancia, y ahí es donde surgen Hermanos Musulmanes, no por casualidad, sino entre otras cosas por lo que he planteado. Y ahí pues tenemos tres corrientes, ¿no? Una corriente marxista en torno a lo que fue el Partido Comunista de Egipto, que tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el colonialismo impuso el capitalismo y sus contradicciones, y se generó cierto grado de clase trabajadora y de cierta intelectualidad que vio en praxis revolucionarias, en ideologías revolucionarias, un planteamiento anticolonial. Habría una corriente política nacionalista en sectores ligados al Estado, modernizadora, burguesas, pero con un planteamiento nacionalista y modernizador, y los Hermanos Musulmanes. ¿Quiénes eran los Hermanos Musulmanes? Pues una expresión política muy ligada a la propiedad, a la gran propiedad rural, y muchos de sus fundadores en Egipto, profesores, ¿no? Profesores de los ámbitos rurales del interior, gente que se formó ideológicamente pues en universidades de carácter islámico, y que eran los hijos, digamos, de estos sectores que heredaban claramente una visión tradicionalista que era propia de grandes propietarios agrarios. ¿Dónde se produjo el choque? Claramente, si el panarabismo planteaba una independencia, un proyecto antiimperialista y anticolonial, y para eso tenían que tener una independencia política derivada de una fortaleza económica. Ese es el proceso de industrialización. Para industrializar un país requiere la reforma agraria. Y ahí entró la oposición de Hermanos Musulmanes y su articulación, sobre todo en aquellas zonas donde el latifundismo era más fuerte, oponiéndose a la reforma agraria en torno a un discurso culturalista, identitario, religioso, pero que estaba de fondo cualquier oposición al panarabismo, la reforma agraria, y por tanto, pues cualquier proyecto modernizador, industrializador, de extensión de la educación, de transformación tecnológica y de un planteamiento superador del tribalismo. Claramente los musulmanes se sitúan ahí en una opción reaccionaria que favorece en el contexto de la Guerra Fría claramente los intereses del imperialismo. Claramente este era el sector en el que deciden apoyar, y los Hermanos Musulmanes adquieren además un discurso anticomunista contrario al socialismo árabe, y a través además de las guerras con Israel, pues Inglaterra, Estados Unidos e Israel favorecen al Estado a los Hermanos Musulmanes, que de Egipto se va extendiendo progresivamente sobre todo a los países árabes y a los sectores de la sociedad árabe que es musulmana, porque sabemos que hay árabes que son ateos, árabes que son cristianos y otros que son musulmanes, ¿no? Y ahí encontraríamos una tercera fase, y con esto termino, actual en torno al marco de la globalización. La Guerra Fría, estos fueron sectores de choque, ahí está la guerra de Afganistán, ahí está previamente el asesinato de Nasser, toda la oposición a la OLP y a las guerrillas, ¿no? Movimientos políticos revolucionarios como el Frente Popular o el Democrático en Palestina, la guerra del Líbano fue muy importante, y claro, todo se va produciendo en ellos claramente una organización, una maduración política en torno a un planteamiento más rigorista, una experiencia, un financiamiento, una experiencia militar, y ahí en el siglo XXI, en torno a la globalización, finales del siglo XX, pues surge lo que sería lo más contemporáneo de nosotros, Al-Qaeda, Estado Islámico y desarrollos similares, donde el salafismo sería, si el islamismo es islamizar un Estado,
El salafismo sería globalizar el Islam. Y el yihadismo es el salafismo violento. Y efectivamente es una violencia que se imprime principalmente en contra de las sociedades musulmanas, o los sectores musulmanes en los países árabes y en los que no lo son, ¿no? Y gracias a la financiación, organización en el marco de la Guerra Fría, primero en su oposición al panarabismo y en su oposición a la Unión Soviética, al comunismo y a los sectores revolucionarios, sobre todo a las sociedades árabes, estas organizaciones ganaron una presencia. Y en la globalización, ¿qué ocurre? Pues claramente esgrimir una identidad cultural para oponerse a la globalización, y estos sectores previamente aliados a Estados Unidos pues los empiezan a combatir también, ¿no? Y de ahí vienen desarrollos posteriores que en siguientes preguntas podemos profundizar, pero estamos en un fenómeno político y luego estas tres, digamos, fases: el siglo XIX anticolonial en torno a una percepción tradicionalista, siglo XX en torno a la política anticomunista de contención y en concreto contra el socialismo árabe a través de la defensa de sociedades agrarias latifundistas o de propiedad del petróleo. Ten en cuenta que estas, aparte de su rigorismo religioso, también son sectores que entienden que la propiedad privada es un elemento fundamental del Islam, ¿no? Y no es casual. Y luego ya en el siglo XXI, en torno a como un choque de civilizaciones de Huntington, pero dado la vuelta, ¿no? Ellos son la civilización, como lo plantean, superior. Y frente a todo lo que consideran infiel, pues claramente atacan fundamentalmente una violencia contra sus propios hermanos musulmanes.
Tengo una duda, Eddie, sobre hermanos musulmanes. Es un partido con representación en el Parlamento de unos 10 países. Además, es cercano a otros partidos que están en el gobierno actualmente, como el JP de Marruecos o la KP en Turquía. ¿La gente está votando un partido terrorista salafista o no están así?
Es muy interesante la pregunta, claro, como toda corriente política, igual que podemos encontrar en los nacionalismos o en el socialismo, ¿no? Pues hay manifestaciones diferentes de esa corriente política, ¿no? Hermanos musulmanes, yo situaría el origen, como se ha planteado ahí, su evolución, y en el caso de Marruecos o Turquía, por ejemplo, que el partido actual gobernante podría plantearse como un elemento claramente dentro de la cultura de los hermanos musulmanes, pues hay diferentes manifestaciones. Y dentro de la de hermanos musulmanes, pues hay sectores políticos, no sé si empleo el término, pero bueno, que se han radicalizado más en torno a esa concepción de la globalizar el Islam a través de una práctica política violenta, ¿no? Pero lo importante es entender que de esa cultura política, esa, mejor dicho, corriente política de hermanos musulmanes, surge claramente lo que ahora hablaríamos como las corrientes salafistas. Y su práctica yihadista, efectivamente, y su origen viene claramente de una impronta tradicionalista que muchos sectores pues radicalizan, profundizan, y en el marco de la globalización actual y el capitalismo contemporáneo pues plantean como un Islam globalizado, violento, y principalmente un ejercicio de violencia con otros hermanos musulmanes, con otros sectores de la sociedad civil musulmana, ¿no? Pero no con eso, no, diríamos, el partido Justicia, ¿no? De los partidos de Justicia y Libertad, o Justicia, ¿cómo se llama? El de Justicia y Libertad sería el principal de Marruecos, ¿no? De esta corriente, o su similar en Turquía, pues bueno, de sectores de la corriente de hermanos musulmanes surgen grupos pues que plantean pues un planteamiento mucho más radical. Igual que del socialismo, pues surgen planteamientos distintas culturas, ¿no? Manifestaciones dentro de esa misma matriz, ¿no? Pero bueno, hermanos musulmanes que surgen en Egipto es una manifestación que se, sobre todo en los países árabes y en Turquía, pues tienen una presencia muy importante, y a raíz de ellas se desgajan y se descuelgan pues los movimientos más de carácter primero wahabistas y luego ya salafistas.
Muchas gracias, Eddie. Juan, ¿quieres sumarte a esta última pregunta que le hemos hecho a Eddie?
Estoy perfectamente de acuerdo. Lo único que podríamos decir es que hay que tener en cuenta que con la llegada del capitalismo, de la industrialización a estos países, se produce lógicamente una pérdida de identidad. Los valores occidentales no son bien asimilados, no hay una corriente cultural que se haga hegemónica en estos países, con lo cual la reacción a esta pérdida de identidad van a buscarla en la tradición. Y como decía antes, la desgracia es que pudo haber sido en otras corrientes tradicionales del Islam, que eran mucho más abiertas y que hubieran conseguido una evolución hacia modelos sociales más actuales, pero no, se agarraron previamente por el poder que alcanzó ya y la implantación social que alcanzó ya hermanos musulmanes y corrientes similares en Arabia Saudita y en el Golfo Pérsico, pues acabó siendo esta corriente, que es la más ultraconservadora y lógicamente también la que fue apoyada o los intereses imperialistas en la zona. Es decir, lo que al final estamos sufriendo en la actualidad no es más que el reflejo de todo ese proceso que se abarca durante todo el siglo XX, el fracaso de la revolución nacionalista árabe para conseguir un Estado árabe unido y en base a otros valores. Luego vino, para colmo, el colapso ya de la Unión Soviética, con lo cual había un cierto, y la pérdida de las guerras con Israel, con lo cual había un cierto desprestigio de la tesis del nacionalismo árabe, y ese vacío es el que ha acabado llenando estas corrientes ultraconservadoras, que además en sus sectores más extremos son perfectamente instrumentalizables por otros poderes. Cuando se impone una percepción takfirí donde el principal enemigo ya no es la antigua potencia colonial o el imperialismo norteamericano, ni siquiera el Estado de Israel que ocupa a los hermanos palestinos, sino el musulmán apóstata, es decir, el que no se sujeta a tu visión fundamentalista y fanática del Islam, pues estamos ante lo que tenemos. Cuando llega el momento de la globalización general, pues lógicamente el yihadismo, que ya podemos hablarlo así como yihadismo, efectivamente tiene una respuesta global a esa globalización. Y esa respuesta global es no solo aplicar el Islam a lo que se entiende como la Umma, es decir, la tierra de todos los musulmanes, ¿no?, donde viven todos los musulmanes, sino a aquellos territorios que también habían sido musulmanes a un momento de la historia, y por último a toda la humanidad. Es decir, se ha convertido en una ideología totalitaria que pretende una especie de imposición de unas normas rigoristas a toda la humanidad. Esto ya al final, claro, produce un choque con las mismas potencias que en un momento determinado las han instrumentalizado. Es decir, ellos mismos alimentaron un monstruo que se les ha ido de las manos. Pero bueno, es decir, la historia ha sido así y lamentablemente pues no se puede dar marcha atrás.
Gracias, Juan. John, ¿quieres añadir algo a lo que acaban de comentar en esta pregunta, Eddie y Juan?
Sí, en ese sentido, bueno, quería volver un poco más atrás. Creo que me ha parecido, aparte de súper interesante, y creo que lo ha explicado, lo ha sintetizado, lo ha desarrollado a la perfección, Eddie. La verdad, me ha parecido muy, muy interesante, y quería incidir un poco y ponerlo de relieve, el concepto económico que manejan un poco los hermanos musulmanes, que probablemente igual la gente desconoce. En ese sentido, los hermanos musulmanes llevan a cabo un respeto muy, muy intrínseco a la propiedad privada, y en muchos casos se puede hablar esto de auténtica también liberalización y en el ámbito económico. Es por ello que no solo son instrumentalizados, ni mucho menos solo a nivel ideológico, religioso o político, sino que tienen una conjunción de intereses con los países imperialistas en el sentido de precisamente ser la antítesis a lo que los países en la órbita soviética, los países que promueven y llevan a cabo o tienen como ideología el nacionalismo árabe, el socialismo árabe, y que están, como comento, en la órbita de la Unión Soviética, precisamente son una reacción a cuando cualquiera de esos estados, estoy pensando por ejemplo en Egipto, en la nacionalización del canal de Suez o del control de los recursos estatales, cuando ese tipo de estados socialistas, árabes, panarabistas, llevan a cabo el control estatal de sus recursos, de sus principales industrias, incluso hablaría también de determinados sectores estratégicos, o como por ejemplo podría llegar a ser el control del petróleo, pues precisamente los hermanos musulmanes son un instrumento perfecto de desestabilización, de alternativa, incluso liberal, económica, precisamente por el respeto intrínseco que llevan a propiedad privada y sus políticas económicas. Y yo, por ejemplo, también diría con Siria, por ejemplo, se pudo ver también en los años 60, 70 y 80 con las primeras políticas que en ese sentido se pudieron llevar a cabo a nivel económico, y que ellos, al igual que en Egipto, son ese dique de contención a nivel también de conservadurismo ideológico, pero luego también en la praxis económica que puedan llevar a cabo, precisamente por su respeto a la propiedad privada frente a la estatalidad o el control de los recursos que esos sistemas en la órbita de la URSS pretenden llevar a cabo, y en muchos casos llevan a cabo de manera más que satisfactoria.
Gracias, John. Remontémonos en el tiempo hasta los siglos XVIII y XIX. De entre las interpretaciones más rigoristas de las escrituras sagradas, destaca el salafismo, del que ya se ha dicho algo, y el wahabismo. De hecho, siempre se nos dice que estos grupos terroristas son salafistas o wahabíes. Juan, ¿puedes explicar brevemente de dónde viene este wahabismo? ¿Cómo llega al siglo XX?
Pues llega de una forma muy curiosa. Y es simplemente un clérigo salafista que es expulsado de Egipto. Pertenecía, bueno, a la corriente de los hermanos musulmanes y pues va a refugiarse a Arabia Saudita. Bueno, entonces no era Arabia Saudita todavía. Y allí se encuentra con un emir, un poderoso, ¿no?, del momento, un tal Saud, al cual le dice que él legitimará hacerle rey de Arabia a cambio de que él sea el, digamos, el guía espiritual. Y este clérigo se llama Wahab, de ahí viene lo de Wahhabit, ¿no? Y así fue. Cuando los Saud se hacen con el control de la península arábiga y aparece el petróleo y aparecen los intereses de las grandes empresas occidentales que bien van a explotar el petróleo, pues, Saud ya se encuentra siendo el rey de un poderoso reino montado sobre el petróleo y guiado por un clérigo y por una corriente religiosa que tiene su origen en ese salafismo. El wahabismo no es más que una derivación del salafismo, solo que ya con un contenido más político y va aumentando en rigor. Todo el control de la educación se lleva a cabo en universidades islámicas wahabíes en Arabia Saudita. Allí van multitud de estudiantes de todo el mundo árabe, de todo el mundo musulmán, a estudiar y empieza a expandirse esta ideología. Porque hay que llamarlo así, ideología, porque no es más que una interpretación rigorista del Islam, como puede haber otras. Las escuelas, las madrasas, son las que expandan esta corriente religiosa, rigorista, y finalmente el propio Estado saudí ya es el que se encarga de financiar por todo el mundo musulmán, de financiar esta corriente, hasta hacerla tan sumamente poderosa en base precisamente a esa economía, a esa acumulación de capital que el reino saudí puede disponer gracias a sus acuerdos comerciales con las potencias imperialistas para la explotación del petróleo. Esto todavía efectivamente no llega a ser lo que hoy estamos viviendo. Es decir, pero es donde se alimenta, donde es el foco al partir del cual empieza a crecer todo esto que estamos viendo. Lógicamente, si el origen ya era una interpretación muy sui generis y muy, en cierto sentido, falsa del Islam, imaginémonos ya con la evolución que se ha sufrido en todos estos años, qué es lo que queda del Islam real en todo este tipo de corriente, ¿no?, hasta llegar al yihadismo actual, de contenido takfirí, violento y de alguna forma absolutamente incontrolable, porque ya incluso la base territorial del wahabismo, que era Arabia Saudita, ya no es la que impera en esa red que ya es Al-Qaeda, en esas corrientes takfiríes que buscan establecer el califato, sea en Libia, sea en Siria, Irak, como lo han intentado, sea en Nigeria o incluso en Indonesia, en Pakistán, Afganistán. Es decir, ya estamos hablando de algo, de una ideología global de carácter ultraconservador que incluso lógicamente ya ve con una cierta enemistad todo lo que pueda haber de Occidente, porque al final Occidente es quien ha alimentado a los apóstatas, al Estado de Israel, a los enemigos tradicionales del Islam, ¿no? Bueno, dicho muy resumidamente, ¿no? Es decir, estamos ahí, eso es salafismo, del salafismo se expande el wahabismo, los hermanos musulmanes tienen un papel importante en todo ese proceso, del wahabismo ya se ha pasado a una interpretación más global que podríamos llamar el yihadismo, que no es más que una deformación del auténtico sentido de la yihad islámica, que como sabemos tenía dos partes, una en un contexto histórico muy determinado, que era bélica, es decir, el guerrero musulmán para defender las tierras del Islam, y la otra era puramente espiritual, yihad, la gran yihad, que era una forma, digamos, de cómo el musulmán llegaba a la perfección, el sentido puramente religioso. Todo eso se ha deformado para llegar ahora a este monstruo, que es el que estamos sufriendo, sobre todo en el mundo musulmán y con los coletazos que ya conocemos en Europa y en otros países.
Gracias, Juan. Eddie, pudiendo añadir algo de lo que acaba de comentar Juan, ¿cómo es posible que un clérigo tenga la capacidad real de legitimar una monarquía ante el pueblo? Explícanos esto porque desde el punto de vista de una sociedad occidental actual no se entiende muy bien esto. ¿Cómo funciona esa sociedad? ¿Por qué tanto respeto a ese clérigo?
Es importante, por eso en mi primera intervención hacía hincapié en la comprensión de la dimensión política de lo que se está analizando. Fue Lutero el que tuvo la capacidad de imponer personalmente por su carisma la reforma protestante. Hombre, pues ¿qué hay detrás? Pues un proceso lento en donde sectores que ya no están vinculados a la propiedad agraria feudal van adquiriendo un poder económico, luego político. Claramente Lutero es una expresión ideológica de un proceso que llamaríamos capitalismo, ¿no? Entonces, en esa comprensión global de los fenómenos y que estamos hablando de proyectos políticos que buscan una justificación, que buscan una legitimación histórica en función de unos intereses, en mi opinión, en donde las clases sociales y sus intereses son fundamentales a entender, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría en el siglo XIX, principios del siglo XX? En la oposición al colonialismo, sectores tradicionalistas con un proyecto político tribalista. ¿Qué querían defender? Pues los intereses relacionados con una estructura de dominio anterior a la llegada colonial, sobre todo de dominio social ligado a sociedades agrarias precapitalistas. Entonces, ¿qué buscan? Pues interpretaciones, orientaciones en torno a la tradición y en concreto a la religión que se ajustasen a esa visión, que se ajustasen a ese programa político. Una vez derrotado el colonialismo, se produce un proceso de descolonización y de creación, sobre todo en los países árabes, de estados de nación. Antes hemos hablado de los hermanos musulmanes, eso sirve ya de acumular un patrimonio conservador, tradicional, como se ha hecho aquí, en donde ya priman unas corrientes frente a otras visiones más progresistas, en torno a una visión claramente anti-socialismo árabe. ¿Por qué? Porque fundamentalmente responden a sectores ligados con la gran propiedad agrícola que en los proyectos socialistas árabes querían, claramente suprimir. ¿Para qué? Para una reforma agraria, generar un mercado interno, poder industrializar. Claro, eso es un proyecto político que cambia la estructura de clases y social de un país y hay una resistencia, una reacción, una contrarrevolución. Y se busca otra vez legitimaciones en torno a la religión, a la tradición. Por eso empiezan los ecos de las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Buscar elementos que legitimen posiciones claramente reaccionarias a través de una configuración que se llamó hermanos musulmanes. Claramente el panarabismo es integrador. Hay árabes, ya he dicho, que son cristianos. De distintas manifestaciones dentro de la religión cristiana, árabes ateos, hay árabes musulmanes de distintas manifestaciones. Claro, hermanos musulmanes lo que buscan, si el anterior era el tribalismo, pues su proyecto político es islamizar el Estado. Islamizar el Estado no es el panarabismo, ¿no? El panarabismo es, da igual qué manifestación religiosa tengas, tenemos un Estado que es manifestación de todos, digamos, ¿no? En un proyecto de carácter modernizador, por lo menos, ¿no? Esto es islamizar el Estado en torno a una visión más exclusiva, pero que se adapta. Yo quería aportar esto al debate, en un principio a los propietarios agrícolas y posteriormente, claramente ya entraríamos en una fase más contemporánea en torno a la extensión de un capitalismo dependiente del petróleo. Arabia Saudita, entra como un aliado, efectivamente, de Inglaterra y posteriormente Estados Unidos, que es un pacto de hierro que se continúa hasta ahora, en donde las potencias, por un lado, es un pacto, claro, las potencias occidentales, capitalistas centrales, adquieren un acceso barato y directo al petróleo, y por el otro lado, se mantiene en el poder y en control oligárquico de esta fuente de riqueza. ¿Qué se financia? ¿Qué se busca? ¿Qué se potencia? Pues visiones religiosas, en este caso musulmanas, de un tipo de interpretación del Islam que legitime esta posición realmente reaccionaria. En este caso, ya no tanto la propiedad agraria o las viejas estructuras latifundistas agrícolas del Valle del Nilo, en el caso de Arabia Saudita y de lo que serían las monarquías del Golfo, las petromonarquías, claramente la posesión directa de la fuente de riqueza del petróleo. ¿no? Y no repartirla. Por eso se busca una visión islámica favorable a la propiedad privada, por ejemplo, favorable a la visión del propietario frente al resto de la sociedad, en donde claramente se opone a cualquier planteamiento de extensión de la educación, con una visión muy determinada de la mujer en torno a su cuidado de la familia, etcétera, y claramente poco a poco estas líneas se van imponiendo, y con la globalización, pues la identidad religiosa, la identidad cultural, oponerse a una globalización en torno a sectores muy fortalecidos precisamente en la Guerra Fría, por lo que ahora es su enemigo, ¿no?, que es Occidente.
Gracias, Eddie. Juan, y si los clérigos wahabíes retiran de repente su apoyo a la Casa de Saud, ¿qué pasaría en Arabia Saudí? ¿Guerra entre tribus?
Bueno, yo creo que pasaría poco lo que está pasando. Desde que ya las corrientes yihadistas principales, con el nacimiento ya de Al-Qaeda y otras organizaciones, han identificado a la Casa de Saud y al poder en Riad como un poder apóstata al servicio de los Estados Unidos, pues lo que habría efectivamente, más que guerra entre tribus, sería una auténtica guerra civil. Lo que pasa es que es muy difícil que los clérigos wahabíes vayan a retirar el apoyo de la Casa, porque eso es un matrimonio diabólico. Es decir, es que uno sobrevive gracias al otro y viceversa. Es muy difícil. Yo creo que es mucho más posible que en Arabia Saudita una situación social acabe madurando para buscar una salida a lo que es un sinsentido en la actualidad, como es el régimen de los Saud, y esto se apoye, por ejemplo, en los sectores chiitas, o se apoye en sectores más modernos, incluso algo del movimiento panárabe que pudiera existir en la clandestinidad. Es más factible eso como búsqueda de cambio de régimen en Arabia Saudita y provoca una guerra civil, que veamos una fractura entre el poder religioso y el poder político en Arabia Saudita, que está en el origen, que es que el apellido de Mohammed bin Saud, que es este empresario, este poderoso señor que se alía con Wahab, da nombre al país. O sea, imaginémonos, ¿no? Imaginar, por ejemplo, yo que sé, que esto se llamara España de los Borbones en vez de España, simplemente, ¿no? Pues esto es Arabia Saudita, ¿no? Es un completo absurdo, ¿no? Pero, como digo, está tan imbricado que yo creo que morirán juntos. Es decir, el día que el régimen saudí deje de existir, que tendrá que ser por la reacción social interna ante una situación, y seguramente con el apoyo exterior a los chiíes por parte de los países chiitas. Seguramente porque otras potencias emergentes decidan que esa situación se tiene que acabar y apoyen a sus vectores en la zona, puede producirse efectivamente un enfrentamiento, y de hecho se está produciendo sobre todo en el sur, ¿no?, y cerca de Yemen y en las zonas chiitas. Y veamos la situación, por ejemplo, en Bahrein, donde hay un gobierno títere de Riad, que está reprimiendo a la población. Ahí dice nada, ¿no?, en Occidente. O sea, sí. Es decir, yo creo que esa situación social sí se puede dar, y podría dar lugar incluso a una guerra civil, ¿no? Pero no creo que sea porque los clérigos wahabíes en un momento determinado retiren su apoyo a los Saud. Yo creo que en última instancia, aunque ha habido una campaña de acciones terroristas de Al-Qaeda contra los Saud, siempre se ha quedado, bueno, pues en eso, en acciones puntuales de terrorismo. No ha habido un gran movimiento social que pueda venir de ahí. Y yo creo que simplemente porque la población saudí ahí ya no ve alternativa. La podrá ver a lo mejor con el mundo chiita o con partidos más modernos o más progresistas que puedan surgir. Pero yo no creo que vaya a haber una reacción de los clérigos wahabíes. Los clérigos wahabíes están íntimamente ligados a la Casa de Saud.
Eddie, ¿quieres seguir a lo que nos ha contado Juan?
Sí, yo creo que Juan acierta, ¿no?, en el planteamiento, yo lo comparto. A ver, ¿cómo podríamos plantear esto? Interpreto de tu pregunta que se podría crear un escenario en donde hubiese una ruptura por la posición pues pro-occidental, pro-norteamericana, pro-británica de la Casa de Saud, ¿no? Entiendo. Y claramente las contradicciones que generan con otras corrientes, claramente ahora muy confrontadas a los países del occidente capitalista. Sin embargo, hay que comprender que no estamos frente a orientaciones políticas, anticapitalistas, ¿no? No son manifestaciones políticas contrarias a los elementos fundamentales de una economía capitalista. Ni siquiera en alguna de sus manifestaciones contrarias a la globalización. Por ejemplo, de la misma manera que los hermanos musulmanes pretendían islamizar el Estado, estas son corrientes que en el marco actual quieren superar el Estado. Ellos también defienden una economía global en torno a sus grandes empresas, y esto estos clérigos no lo ponen. Entonces, ¿dónde que pueda haber contradicciones, que pueda haber conflictos? Sí, pero que esas contradicciones se eleven a un planteamiento de ruptura, lo veo muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues primero por lo que he planteado, ¿no? No hay una oposición a la Casa Saud en función de una visión liberal capitalista en torno a sus criterios de explotación, en torno a un criterio de la empresa como la articuladora, las empresas petroleras como articuladoras de esas sociedades y su explotación del recurso a través de su venta a Occidente, ¿no? Ahí no hay un problema. Y luego, por el otro lado, tampoco la Casa Saud tiene un planteamiento, por ejemplo, pues de generar Estados-Nación en torno a criterios políticos nacionalistas, nada más, lejos de su expresión. Ahí está uno de los fondos del debate con Irán, ¿no? ¿Qué pasa con el wahabismo? El wahabismo si las posiciones imperialistas más reaccionarias de Estados Unidos en torno, por ejemplo, o de Europa en torno al choque de civilizaciones de Huntington, pues lo invertimos, estos sectores plantean lo mismo. Y el wahabismo, yo creo que se ve a sí mismo, estos clérigos, como la vanguardia de esa posición que tira al final de oligarquías como puede ser la Casa Saud, ¿no? Tiran de ella y continuamente se ven, yo creo que, marcando la iniciativa política. ¿A través de qué? De crear una civilización islámica, un espacio geopolítico islámico propio. Claramente, islamizar estas sociedades les lleva a ejercer una violencia contra los sectores no islámicos, aunque sean musulmanes, de una extensión económica de este modelo oligárquico a través de la explotación de materias primas por todo ese espacio, claramente confrontado a todo aquel que quiera construir elementos de resistencia a la globalización a través del Estado-Nación o de políticas derivadas del mismo. De ahí, por ejemplo, su enfrentamiento a Siria y otros países que tienen otro planteamiento. Entonces, yo más bien lo que veo es una progresiva reafirmación política de los clérigos o de esos sectores del wahabismo como una vanguardia política, el que al final el resto de las oligarquías los van a tener que seguir. Pero vamos, no veo ni siquiera una oposición con respecto del wahabismo a la posición que puede tener la Casa Saud con respecto a Israel. Porque claramente el Estado Islámico, por ejemplo, no ha manifestado ser un enemigo de Israel en la zona. El socialismo árabe sí lo era. Israel entendido en su proyecto más racista, ¿no? Y más pro-imperialista y pro-norteamericano, pues estos no lo son. ¿Qué es lo que quieren? Pues islamizar, es decir, globalizar el Islam, ¿no? Lo he intentado plantear antes y con esto terminé, entendería, pues aclarando términos, ¿no? Un musulmán es el que profesa el Islam. El islamista quiere islamizar un Estado, ¿no? Pues ahora tenemos una fase en donde el wahabismo el salafismo intenta globalizar el Islam en torno a una visión determinada del Islam, y el yihadismo es su expansión por una vía violenta y crear un espacio geopolítico exclusivo en torno a esa mirada. Y vuelvo otra vez a plantear el elemento claramente justificador y legitimador de una mirada económica, social, de estructura y de perpetuar un modelo de explotación social donde claramente pues los textos clérigos son una expresión ideológica radicalizada de vanguardia, pero una expresión ideológica de esa estructura de dominación y de explotación de su propio pueblo. En este caso, pues confrontar con los Saud no tendría ningún tipo de sentido.
Gracias, Eddie. John, ¿qué es el partido Baas y cómo se lleva con los islamistas? ¿Y qué dice respecto a la propiedad privada y al nacionalismo?
Pues responder directamente a la segunda pregunta, yo diría, y por poner un símil, que el partido Baaz y los islamistas en cierto sentido son como el agua y el aceite. O sea, son elementos, o sea, absolutamente contrarios. En el caso del partido Baaz, pues es un partido político nacionalista árabe, laico, profundamente socialista, y cuyos valores son la unidad, la libertad y el socialismo. O sea, es acérrimo defensor del laicismo, de la multiconfesionalidad y del respeto entre religiones y etnias, precisamente poniendo por encima del aspecto religioso, o sea, lo que les une a todos, que son árabes. Y eso es algo, desde luego, a destacar. Precisamente la antítesis sería en este caso los movimientos políticos que tienen su fundamentación más estricta en la aplicación de la ley islámica, de la sharia o del terrorismo religioso propiamente dicho. En ese sentido, en cuanto al partido Baaz, pues se distinguen dos ramas históricamente, como son la Siria y la Iraquí, las cuales han estado también históricamente enfrentadas, y podría decirse en cierto sentido que, al menos hasta donde yo tengo entendido, la rama iraquí siempre estuvo ubicada un poco más a la derecha. Es curioso porque luego el tema del Baaz iraquí, el tema de la creación de la insurgencia en la gestión del posconflicto de los Estados Unidos después de la invasión de 2003, es curioso, ahora que comentamos también el tema del islamismo, cómo llegaron de alguna manera lo que en un principio era una insurgencia dirigida por el propio Baaz, como acabó siendo una insurgencia estrictamente islamista. En su origen, sí es cierto que todos los cuadros de mando del Baaz iraquí y los cuadros políticos y también del ejército sí que pudieron apelar al sentimiento religioso, al menos al principio de la gestión del posconflicto, precisamente para poder recibir más apoyo o para tener una mejor acogida entre la gente, pero sin embargo es muy curioso como al final ese agua y ese aceite, al menos en el caso iraquí, pues ha perdido todo el contenido que pudiese tener político y se ha tornado absolutamente religioso. Pero bueno, como digo, ese es el ejemplo iraquí. En el caso sirio ha sido el principal instrumento de los grandes cambios operados en ese país desde que llegó al poder en 1963 y ha sido históricamente el enemigo acérrimo del sionismo de Israel y defensor a ultranza de la soberanía siria, precisamente contra todos los acosos que ha percibido por parte del imperialismo en general durante su existencia y durante su toma del poder en Siria. Uno de los elementos más curiosos en el caso del Baaz sirio y de lo que es la historia siria es finales de los 70, principios de los 80, lo que se conoce en muchos sitios como la batalla de Hama o la masacre de Hama, que fue precisamente cuando se alzaron los hermanos musulmanes de manera violenta y luego lo reprimió el Baaz sirio con su ejército, en este caso comandados por Hafez al-Assad. Y no olvidar tampoco el tema del atentado contra los cadetes de la Academia de Alepo, que fue lo que desembocó en estos incidentes, empezados precisamente por los hermanos musulmanes, los cuales son la antítesis de esa unidad, de esa libertad y de los principios básicos de la multiconfesionalidad, del respeto mutuo y del como digo, son absolutamente son la antítesis precisamente de corrientes islamistas absolutamente sectarias.
Gracias, John. Juan, hagamos un pequeño paréntesis en este debate a fondo dentro de Enfoque Crítico para hablar de geopolítica. Durante la Guerra Fría se habla del triángulo Irán-Egipto-Turquía que mantenía estable el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio. Durante estos años, Turquía entra en la OTAN, en Irán se produce la Revolución Islámica y entra en una larga guerra contra Irak, mientras en Egipto surge con fuerza el nacionalismo árabe con Nasser y tiene guerras contra Gran Bretaña, Francia e Israel por diversas causas. ¿Puedes explicarnos, Juan, brevemente cuáles son las zonas de influencia de cada una de las potencias regionales, qué rivalidades existen entre los países y, finalmente, cuál es la postura de Israel?
Bueno, complicado, porque aquello es una maraña compleja. Ha habido tres potencias tradicionales ahí en la zona, en función de la situación geopolítica mundial. En un momento determinado, bueno, no, y actualmente, Egipto tiene una importancia muy grande, no solamente por el canal, sino porque siempre ha sido por demografía, por su posición en el Mediterráneo. El otro punto, el otro pivote en esa zona era Turquía, por las mismas razones. Es una península que entra en el Mediterráneo y que tiene un control sobre dos pasos importantísimos, que es los del Mar Negro hacia el Mediterráneo, es el canal de Bósforo. Y en medio de todo había otra potencia, que era la niña bonita del imperialismo norteamericano, primero británico, luego norteamericano, que era Arabia Saudita. Siempre todo ha circulado en un poco sobre esos tres pivotes, toda la política de la zona. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce la revolución islámica en Irán, donde aparece un nuevo actor, que es el que viene a competir con los otros tres por el dominio geopolítico de un territorio que no solamente es importante por los recursos energéticos, sino también por los pasos que controla para distribuir esos recursos energéticos al resto del mundo. Como zona de fractura geopolítica, durante la época de los bloques, los dos bloques, lógicamente fue una zona de choque. Y un bloque, por su contenido ideológico y también por su perspectiva de que cercana, porque no hay que olvidarse que al fin y al cabo pues, la Unión Soviética hacía frontera con alguno de estos países, es decir, un territorio cercano que podía afectar a la seguridad nacional, pues uno de esos bloques apoyó a todo el movimiento nacionalista árabe. El nacionalista árabe que aparece en los años 40, desde que empezó a ser liderado en el Líbano por el George Habas, ¿no? Es decir, y a partir de ahí el naserismo, el baasismo, incluso por extensión hasta podemos llegar a Libia, ¿no? La Libia de la Yamahiria de Gaddafi, a Yemen, ¿eh? Es decir, también tuvo un movimiento panarabista muy fuerte. Bien, esto, el bloque soviético es lo que apoyó. En el otro lado, en el bloque occidental o norteamericano, lo que apoyó fundamentalmente a quién, pues a Turquía, que había salido derrotada y su imperio destruido de la Primera Guerra Mundial y que ya no se recuperó, quedó prácticamente reducido a lo que es la península de Anatolia, y sobre todo Arabia Saudita. Y con Arabia Saudita, todos esos países, esas petromonarquías, que no son más que protectorados dependientes o de los Saud o de Estados Unidos. Ese choque se ventila durante la Guerra Fría y, como digo, surge en un momento determinado Irán, que tiene su zona de influencia en todo el mundo chiita. Y hay que recordar que en Irak la mayoría es chiita, que es chiita, mayoritariamente es chiita Omán, Bahrein, y más de un 50% también en Yemen, con importantes minorías dentro de Arabia Saudita, dentro de Siria, en Líbano, como hemos visto con el movimiento Hezbollah. Entonces, hay con la revolución islámica de Irán, hay un nuevo pivote, ¿no? Y esto viene a crear un escenario mucho más complejo una vez que acaba la política de bloque. En medio de todo esto está el papel de Israel. El papel de Israel que surge, como sabemos, por una resolución de las Naciones Unidas en las cuales se crea el Estado de Israel en función de unos acuerdos que ya venían casi desde la Primera Guerra Mundial y donde se había animado a la inmigración hebrea para que fuera a instalarse en unos territorios en los cuales, por una cuestión también religiosa, se entendía que aquello era la Tierra Santa de Israel, poco menos como si la Biblia o los escritos del judaísmo fueran una especie de registro de la propiedad. Entonces, pues se instala ahí. Lógicamente, para sobrevivir el Estado de Israel, entiende que tiene que tener un apoyo exterior. Y ese apoyo exterior lo encuentra claramente sirviendo a los intereses del imperialismo norteamericano. Hay que recordar que en un primer momento Israel fue una creación que fue apoyada por todos los países prácticamente vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eso creo que me parece que el primer país que lo reconoce fue la propia Unión Soviética. Pero bien, eso era por aquello de la creación de un hogar nacional judío. Pero posteriormente Israel se conforma como una pequeña potencia regional expansionista que sirve a los intereses norteamericanos, que sirve a los intereses occidentales. Y es una especie de cabeza de puente permanente que ha servido desde el punto de vista geopolítico para mucho y beneficioso a los intereses norteamericanos. Ha servido dividir al mundo árabe. Ha servido para tener al mundo árabe entretenido en un conflicto local, sin poder abrirse a otros desarrollos. Ha servido, por ejemplo, para que en sus guerras con países árabes de alrededor, que fundamentalmente eran todos socialistas panárabes, los venciera y llevarlos al desprestigio. Es decir, el movimiento nacionalista árabe no es capaz de derrotar al enemigo histórico israelí, por tanto no sirve. Esto es un mensaje que se ha lanzado subliminalmente durante muchos años y es una de las razones por las cuales muchas masas árabes miraron con cierta complacencia a ese panislamismo que sí que venía a derrotar a Israel y al gran satán estadounidense. Yo creo que en el momento actual y llegado al punto en el que estamos hoy, con una Turquía que está buscando su sitio, porque ya no va a poder ser la potencia regional a la que aspiraba si en un momento determinado Arabia Saudita se debilitaba, con un Egipto que ha sobrevivido como a través de un golpe militar a lo que era la imposición clara ya de un régimen islamista con los hermanos musulmanes, y con una Arabia Saudita que sabe que su supervivencia está ligada a los Estados Unidos. De ahí el viaje, lo hemos visto en el último viaje y primero al extranjero de Donald Trump, está ligada a los intereses occidentales frente a un Irán que promueve un eje de la resistencia junto con Irak, junto con Siria, junto con el Líbano, apoya en Yemen y que puede convertirse en la potencia hegemónica en la región. ¿Esto significa, desde el punto de vista social, para la masa de algún avance? Hombre, es menos rigorista quien lo conozca el chiismo iraní y tiene otro tipo de garantías, aunque tenga también sus excesos en cuanto a la interpretación del Islam, ¿no? Pero es un enemigo muy terrible desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de las petromonarquías. Y en ese escenario en el que se está ventilando ahora mismo el futuro de la región y posiblemente el futuro de por donde puedan ir los países árabes y los países musulmanes de la zona. Todos ahora mismo sí que tienen enfrente a un movimiento global, que es el que hemos explicado, a un yihadismo que se ha extendido desde Filipinas hasta, podemos decir, hasta la Europa occidental, e incluso más allá. Y bien, este es un conflicto que se superpone a ese otro conflicto geopolítico, que es el que han estado en juego los intereses de las potencias coloniales. La Primera Guerra Mundial ha pasado por todo el siglo XX, la caída de los bloques, y se ha llegado a la actualidad, ¿no? Donde ahora mismo prácticamente en la zona no hay un solo país que no tenga algún nivel de conflicto, de mayor o menor intensidad, pero algún nivel de conflicto.
Gracias, Juan. Eddie, ¿quieres continuar con esta misma pregunta que le acabamos de lanzar a Juan?
Efectivamente, la pregunta es muy buena y la respuesta también. Efectivamente, vamos a ver cómo podríamos plantear. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se toma en la década de los 60, 50, 60, 70, se produce algo como un efecto no deseado para el capitalismo triunfante después de la Segunda Guerra Mundial norteamericana, que son los procesos de descolonización. Y estos procesos de descolonización en el marco geográfico que estamos hablando se canalizan por proyectos políticos de carácter panarabista con programas que se declaraban del socialismo, ¿no? Entonces, obviamente, con la Unión Soviética entraron en una relación importante. Segundo cuestión, es decir, las luchas anticoloniales claramente crean un antagonismo de las antiguas periferias coloniales novedoso, porque ninguna de estos países habían sido antes un Estado independiente. Por primera vez irrumpe a escala mundial, a escala del sistema mundo, en África, en Asia y previamente en América Latina, pues una irrupción muy fuerte que llegaron a ser mayoritarios en la ONU de países con un planteamiento anticolonial. Y de ellos con sectores muy importantes de carácter antiimperialista y prosocialista. Y en las zonas, especialmente los países árabes, con una hegemonía en aquel momento de un proyecto del socialismo árabe. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de Egipto. Entonces, en el esquema colonial, que se hereda, obviamente, por Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues claro, Egipto es muy importante, es el canal de Suez. Recordemos la intervención en el 56 armada de Israel, Inglaterra y Francia contra la nacionalización, y también el control del Nilo. El control del Nilo es muy importante, una potencia agrícola, lo permitió una demografía muy amplia de Egipto, efectivamente, pero bueno, el estrecho, ¿no?, el canal de Suez. La nacionalización desemboca una intervención que fracasó, el imperialismo en la misma. Pero derrotar al panarabismo y a los proyectos del socialismo árabe, específicamente en Egipto, pues pasaron a ser una prioridad, potenciar los hermanos musulmanes y también Israel, efectivamente. Segundo país importante, claro, Turquía, ¿no? Turquía, el gran aliado de la OTAN, aliado de Israel, un país geopolíticamente muy importante, está a caballo entre Asia, Europa, y está Estambul. el Bósforo, ¿no? La salida al Mediterráneo, fundamental. Claramente Turquía siempre alineado con Estados Unidos, miembro de la OTAN activo, aliado de Israel. Y en una zona donde el 71% de los recursos derivados del petróleo se sitúan, estamos hablando de dos países muy importantes en su, para controlar estas fuentes energéticas, pues Irán, Arabia Saudí, antiguas colonias británicas, posteriormente dentro del área de influencia norteamericana, ahí estaba el Shah, y los Saud, que hemos hablado antes, en Arabia Saudita. La lucha contra el panarabismo en el marco de contención geopolítico anticomunista, pues bueno, pues potenciar a los hermanos musulmanes y proteger a Israel. Ese sería el esquema. Pero, por un lado, se produce, antes ha dicho antes muy bien, ¿no? Un proceso, ya estamos cercanos a los 70, 80, los países del proyecto del socialismo árabe son incapaces de derrotar a Israel, y luego ya, posteriormente en los 80, entran en cierto colapso económico por el marco de la globalización. Y por el otro lado, otros proyectos burgueses, modernizadores, pro-norteamericanos, de sociedades occidentales, copiando sus patrones de consumo y cultural, entran en una, claramente, una posición antipopular. Estoy hablando de cómo se derroca el Shah de Persia en Irán. Entonces surge un nuevo factor, ¿no? El Irán y la influencia que genera a raíz de su revolución en el 79, pero esto en la década de los 80, que coincide con un declive, con una derrota. Primero de los proyectos panarabistas y posteriormente pues el colapso de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué surge como antagonista en el marco, además de la globalización, a Estados Unidos y a Israel? Pues Irán. Y incluso los herederos del socialismo árabe y también del comunismo árabe, que es muy importante, no hemos hablado de él, pero es importante también, entran en una alianza importante con Irán y con los grupos políticos y armados chiíes. Ahí están las milicias comunistas con Hezbollah, o el caso más reciente, más conocido, de Siria, ¿no? Donde el partido Baas, junto con Hezbollah y otras organizaciones políticos militares similares. E Irán va generando claramente un polo de atracción frente al anterior, que también muy fortalecido, porque en el marco de la lucha contra la Unión Soviética, y vemos los talibanes y demás, pues bueno, pues son sectores que ganan mucha fuerza, que es lo que ha girado las intervenciones anteriores. Y se produce el choque, y por último lo que quería aportar, dos errores geopolíticos inmensos, ¿no? Para Estados Unidos, porque ¿quiénes eran los antagonistas? ¿Quiénes eran las grandes oposiciones a Irán en la zona? Irak y los talibanes en Afganistán. ¿Y quién derrota con intervención en Irak? Con la derrota de Saddam Hussein y del partido Baas. Pues en estos momentos Irak es un país dentro claramente del área de influencia. Iba a decir es un protectorado iraní, no lo expresaría así, pero es un país claramente del área de influencia de Irán. Y Afganistán también. Y ya en Siria, pues el proyecto de acabar con el Estado sirio, pues parece que ha fracasado. El dominio importante de Hezbollah, gran parte de la sociedad libanesa, pues vemos ahí lo que se llama el corredor chií. Ese es el marco también de intervención de Arabia Saudita contra Yemen. Y bueno, pues ahí tenemos claramente los dos proyectos geopolíticos confrontados, ¿no? Arabia Saudita intentando conformar en torno a con una alianza con Estados Unidos, pues un polo geopolítico, y por el otro Irán, el corredor chií, y que son claramente los que más han ganado peso en estos últimos años, con atracción de Afganistán, de Irak, el planteamiento de la resistencia del gobierno sirio hasta el momento en la guerra de Siria, la influencia claramente de Hezbollah, que es el que ha derrotado a Israel, y el prestigio que ha ganado en el Líbano y fuera de él, la derrota hasta ahora de Arabia Saudita en Yemen, y bueno, pues ¿qué estamos hablando? El estrecho de Hormuz, en donde Irán claramente es el que está presente, y por Hormuz pasa el tráfico diario del petróleo en torno a unas 60%, 63, 65% diario pasa por ahí. Estamos hablando de Djibouti, estamos hablando pues de una zona muy importante para los países capitalistas, porque estamos hablando del petróleo. Entonces, en estos momentos ese antagonismo Irán geopolítico, Irán Arabia Saudita, va a ir claramente determinando la partida geopolítica social en todos los países que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, claramente Irán en muy poco tiempo, en 3 décadas, pero esto en esta década y media última, han adquirido un peso muy importante, entre otros por errores políticos de Estados Unidos y derrotas militares como la de Irak y la de Afganistán.
John, ¿quieres sumar a lo dicho por Juan y Eddie?
La verdad es que Juan y Eddie yo creo que lo han explicado fantásticamente bien. Mira, en ese sentido yo aprecio respecto a estos tres países una diferencia bastante palpable. En primer lugar, si lo ubicamos en el contexto de siglo XX y en el caso de Turquía, sin embargo siempre ha tenido una evolución más o menos similar. Primero, o sea, siempre ha sido un instrumento, el Estado turco, un instrumento del imperialismo al servicio de los Estados Unidos. Es un país OTAN, es un país, al menos a día de hoy también, es el principal ejército de la OTAN o el más numeroso, no necesariamente el mejor cualitativamente, pero sí cuantitativamente. Es un dato que suele destacarse mucho en muchos medios de comunicación y en artículos. En el caso turco siempre ha sido un dique de contención, primero porque tenía frontera con la Unión Soviética, con Armenia, pero en el caso turco siempre ha sido un dique de contención, mientras que los casos iraní y egipcio es curioso porque han sufrido una evolución secuencial a lo largo, especialmente a lo largo de la Guerra Fría. En el caso de Egipto con Nasser y el panarabismo socialista, o sea, está claro que es el principal pivote sobre el que se apoya la Unión Soviética en lo que es su política exterior, especialmente para Oriente Medio, reforzando a Nasser y lo que luego también es Anwar al-Sadat. Precisamente por eso es Egipto el primer país que hay que suprimir. Es el esquema bipolar de Guerra Fría, lo que hablamos antes también de terrorismo islamista o países mucho más propensos al imperialismo norteamericano versus países que están en la órbita soviética, países de inspiración de socialismo árabe. Pues Egipto claramente es el, por peso, por tamaño, por situación geopolítica, por el control del canal de Suez que da acceso al Mar Rojo precisamente, es Egipto el primer país que el imperialismo trata de socavar, trata de arrancar de las manos de la Unión Soviética, que es lo que luego acaba consiguiendo tras el asesinato de Anwar al-Sadat y el giro que luego posteriormente realiza Egipto, alejándose precisamente de esas políticas en torno a lo que es la Unión Soviética. En ese sentido, es curioso porque Irán sufre justo, por llamarlo de alguna manera, el efecto inverso. Si bien no se adhiere particularmente a lo que es el cinturón exterior de países aliados de la Unión Soviética, pero Irán, lo que tiene lugar en el año 1979, es una revolución islámica, pero Irán, sin embargo, es precisamente justo el equivalente a Egipto para la URSS. Irán lo es para los Estados Unidos, que es su joya de Oriente Medio, el Irán del Shah de Persia, un país absolutamente armado hasta los dientes por los Estados Unidos, con su última tecnología punta. Muchos de esos medios militares incluso siguen hoy en día utilizándose. Eso da a entender también el nivel de inversión que los Estados Unidos y de confianza depositaron. De hecho, la raíz del famoso programa nuclear de Irán, que hoy en día todo el mundo alude y acusa a los ayatolás de querer desarrollarlo, no está ni mucho menos con los ayatolás, o no surge con la República Islámica. Es anterior, precisamente, son los Estados Unidos los que realizan también el primer diagnóstico o planificación sobre la distribución de las centrales nucleares. Sobre también a entender hasta qué punto Irán era importante para los Estados Unidos. Precisamente la pérdida de Irán es lo que hace luego también Estados Unidos también atraerse a Egipto, y sobre todo surge ahí también Arabia Saudí y la potenciación de lo que es la Casa Saud y Arabia Saudí, precisamente para potenciar lo que luego se denomina el Consejo de Cooperación del Golfo, para hacerse el líder de esos pequeños micropaíses como pueden ser Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, precisamente para que sea el que lo lidere y asegurarse un equilibrio favorable en lo que son sus principales actores y aliados geopolíticos en la zona. Como digo, en el caso turco también siempre ha sido el centinela también de los Estados Unidos, más que asegurarse estrictamente el dominio geopolítico de Oriente Medio, siempre también era un dique de contención precisamente contra la Unión Soviética, como comentaba antes, y eso lo indica también el hecho de que Estados Unidos desplegó allí en Turquía muy pronto sus misiles Júpiter, a los que luego respondió la Unión Soviética precisamente desplegando sus misiles de alcance intermedio en Cuba, lo que dio lugar a la crisis de los misiles de principios de los 60. Pero bueno, en ese sentido, en el caso turco también, la poca evolución que haya podido haber ha sido de una dictadura militar favorable a la OTAN a ser supuestamente una pseudo-democracia que ahora sí absolutamente liquidada, si es que hubiese algo por parte de Recep Tayyip Erdogan y de su partido, la AKP, de la Justicia y el Desarrollo, y llevar a cabo una islamización de la sociedad. En el caso turco también es curioso el tema de la AKP y de su política económica. No ha sido solo lógicamente, la potenciación de las inversiones y el desarrollo de las infraestructuras y la atracción de inversión extranjera directa por parte de Occidente. En el caso del comportamiento de lo que sería geoeconomía o geoestrategia, es muy curioso también la influencia de Turquía para el desencadenamiento de la crisis siria. Y me refiero por lo siguiente. Concretamente, Turquía lleva a cabo, en lo que sería un comportamiento geopolítico de primer orden sobre un recurso fundamental como es el agua, Turquía lo que lleva a cabo es un control total de lo que es la cabecera del Éufrates, que es lo que luego ha incidido y ha agravado más la sequía que luego tuvo lugar en Siria. En ese sentido, Turquía también ha llevado a cabo una política económica muy agresiva con Siria, de penetración de inversiones, de depredación del capital, de un montón de actuaciones tratando de penetrar económicamente en Siria. Y como digo, es muy 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 curiosa la evolución que también ha sufrido Turquía. En ese sentido, comentar que eso, que hoy en día está clarísimo y salta a la legua el conflicto de geopolítica regional que hay ahora mismo entre Irán principalmente y Arabia Saudí, pero no descuidar tampoco nunca a Turquía, precisamente porque es un país OTAN, es un país absolutamente intocable en ese sentido, y lo prueban hechos como el derribo del Sukhoi 22 ruso en octubre de 2005, perdón, de 2015, el hecho de que no hubiese prácticamente ni una sola crítica. Eso indica más allá de, me refiero a críticas de puertas para afuera, de puertas para adentro, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero de puertas para afuera, pues eso indica hasta qué punto Turquía está en una posición reforzada. Y, por cierto, que el tema del control de la cabecera del Éufrates turco, volviendo sobre ello, se ha hecho también a base de capital israelí, de fondos de inversión, de fondos de capital riesgo israelíes. Eso es una de las cosas también más curiosas. Como muy bien comentaba Juan, Israel existe precisamente porque es una dislocación de los Estados Unidos, una dislocación territorial de los Estados Unidos dentro de lo que viene a ser Oriente Medio. Es prácticamente su propio portaaviones allí, es sus relaciones económicas, militares, políticas de interdependencia son absolutas. Entonces, pues claro, ahí se entiende también que Israel juega una baza muy importante también en sus relaciones con Turquía y anteriormente con el Irán del Sah de Persia, no lógicamente ahora, porque Irán está claro que es la cabeza del eje de la resistencia, que como comentaba también el otro compañero, pues Irán ahora mismo lo que se afana precisamente a medida que se va cerrando un poco el conflicto sirio con el caso de lo que es el ISIS, al menos territorialmente, con la victoria del ejército gubernamental, del ejército del presidente Assad, pues bueno, Irán lo que se afana también es por reforzar precisamente ese eje de la resistencia, esa conexión Teherán, Bagdad, Damasco y Líbano, y eso es lo que Israel quiere precisamente a toda costa evitar. En ese sentido es curioso, porque lo que Israel lo que más le interesa no es que el conflicto sirio tampoco acabe, sino que se prolongue lo máximo posible, que es lo que muchas veces buscan todo este tipo de actores geopolíticos al servicio del imperialismo. Lo mismo que también busca Arabia Saudí, toda vez que ve que no es capaz de derrotar en Yemen a los hutíes, pues prefiere no solo reforzar a sus propias fuerzas locales o sus fuerzas proxy que tiene en Yemen, prefiere incluso reforzar a Al-Qaeda en la península arábiga y realizar lanzamientos de armas, o sea, en paracaídas y abastecimientos precisamente para que, si ellos no pueden, sean los otros actores, en este caso los fundamentalistas islamistas de Al-Qaeda en la península arábiga, los que traten de doblegar a los hutíes. Del mismo modo que Israel cura en los altos del Golán ocupados desde gente del Daesh o gente del Frente al Nusra o todo tipo de takfiríes o de mercenarios. Del mismo modo que esta es una estrategia que se suele llevar a cabo muy a menudo, que lo que interesa es que ambos bandos se agoten, cosa que vimos perfectamente en la guerra Irán-Irak, cuando Estados Unidos principalmente apoyaba a Irak, pero luego vendió bajo la mesa armas a Irán con el tema del Irán contra, porque la estrategia, desde luego, era que esa guerra no se acabase, era que esa guerra durase lo máximo posible y ambos actores saliesen lo más debilitados, pues especialmente Irán. Pero bueno, en ese sentido, afortunadamente la evolución que estamos viendo ahora ya en el siglo XXI, pues considero que es bastante positiva. Por fin en Siria se puede decir basta. Por fin en Siria se puede decir basta a la contención y a la injerencia de determinados países que están empeñados, como sea, en base a sus intereses económicos, geoestratégicos y políticos, en desestabilizar todos aquellos gobiernos que no les rían las gracias. Y bueno, pues parece ser que en ese sentido Irán sí que está teniendo una evolución bastante bastante positiva, erigiéndose en cabeza de ese eje, mientras que Arabia Saudí, por lo prolongada de la guerra que está llevando a cabo en lo que es en Yemen, sus inversiones a fondo perdido de todo tipo de armamento a todas las facciones rebeldes que pueda haber en Siria. Bueno, rebeldes, no sé hasta qué punto queda algún rebelde moderado en Siria, o siempre ha sido una invención, cada cual, cada facción. Cuando uno lee, es cada cual más salafista y encima todas pelean entre ellas. Lo cual, por cierto, viene también de la reciente crisis con Qatar. Y también de algunos enfrentamientos muy curiosos que ha tenido también con Turquía. Por supuesto, a base de actores interpuestos, como digo, en Siria. Pero en ese sentido, la Casa Saud nunca escatima en gasto, precisamente para asegurar su dominio geopolítico. El actor, de lo que comentamos, que parece un poco más ha bajado el pistón, o no parece que tenga tanta importancia ahora mismo, es Egipto. Precisamente por los problemas internos con los que pasa, eso sí, Egipto sí trata de un momento de su zona de influencia primaria, que ahora mismo podría ser, se limitaría sobre todo a Libia, toda vez que tiene un problema de insurgencia del ISIS gravísimo en la península del Sinaí, pero como digo, su influencia ahora mismo se limita bastante a Libia, y ha llevado a cabo ataques aéreos de la mano también de las fuerzas próximas al general Khalifa Haftar, que es el que domina la parte este del país, y en Libia, con la aprobación de este general y de ese gobierno. Entonces Egipto ahora mismo parece que está un poco constreñido desde que sucedió precisamente el golpe de Estado contra Mohamed Mursi, la expulsión de los hermanos musulmanes y la sustitución por un nuevo régimen de corte militar. Pues bueno, parece que Egipto ha sido un poco más el que ha bajado un poco más el perfil, el más damnificado. No por ello significa que no esté actuando ni mucho menos tampoco en la zona, aparte sobre todo de Libia, como comentó, pero también parece que ha tenido algún tipo de actuación también en Yemen, y más que porque quieran llevar a cabo igual esa política, más por la necesidad de recursos y de abastecimiento económico y financiero que les pueda llegar de Arabia Saudí, y hay esa conjunción de intereses o más necesidad que pueda tener, la cual se ve que Turquía hoy en día tampoco necesita.
Con esta intervención de John concluimos esta primera parte dentro de un debate a fondo sobre este asunto que se nos puede hacer muy largo. No solo agradecemos en Enfoque Crítico vuestra fidelidad con este espacio, la importancia que tenéis. También debemos gratitud a la presencia de nuestros tres compañeros, Juan Antonio Aguilar, Eddie Sánchez y John García, y al resto del equipo de Enfoque Crítico. Ahí están Fran López editando, mezclando y ocupándose de las redes sociales, Roberto Rivas no solo redactando, sino además produciendo en el día de hoy, José Manuel Corrales produciendo, editando y cerca de la parte técnica, con las consiguientes disculpas, porque no siempre el sonido está acorde con la calidad de cada debate a fondo, y la compañera Doira tratando con esmero demostrado en Enfoque Crítico y en cada portada de debate a fondo.